Bueno, vamos a ver un tema nuevo, que es membresía. Este tema es muy importante. Nos va a ayudar a cumplir la visión y la misión. Les había dicho cada vez que iniciemos un tema nuevo, vamos a recordar eso. La visión es ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guíe a otros a hacerlo. La misión, mantener nuestra comunión como iglesia y hacer discípulos mientras nos santificamos. Y todo eso nos va a ayudar a dar membresía a la iglesia. Cuando se agreguen personas, cuando nos comprometamos unos con otros, con una membresía sana de la iglesia, vas a poder alcanzar mejor estas metas. Cuando te encuentras con este material de las 9 marcas de una iglesia sana, es una marca. Vamos a ver algunas enseñanzas de este libro que tiene 7 encabezados. Y si se fijan, ese libro dice comprometiéndonos unos con otros, la membresía de la iglesia. Es algo de lo que vamos a estar haciendo mucho énfasis con el compromiso. Para que veamos la importancia de la membresía en la iglesia, tenemos que ver si es bíblico este concepto. O sea, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra esto, la membresía? Es una palabra que no se encuentra tal y cual, pero es un concepto que está dentro de la escritura. Entonces vamos a leer 1 de Timoteo 5:9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Si se fijan, está hablando de una lista. No vamos a estudiar alrededor de este pasaje, pero se trataba de eso. Pablo está dando instrucción a Timoteo y le dice, vamos a definir bien a quién va la ayuda de la iglesia. Si existe una lista, es que hay algo formal. No le daban los beneficios de ayuda a cualquier persona. Se notaba que tenían prioridades. Es algo que nos va a ayudar a cumplir otras partes de la escritura. Por ejemplo, hay pasajes donde nos dicen, bendigan primeramente a los de la casa del Señor y después a todos. Estábamos platicando el viernes de a veces que nos ponemos a soñar y qué suave si tuviéramos tal proyecto en la iglesia. Y Fabiola me decía, qué suave si hiciéramos otra vez ofrendas de promesa. Y lo platicamos, ¿no? Los que estuvimos. Que pudiéramos tener un fondo así suave de dinero y si se presenta una necesidad en alguien de la congregación, sí tener con qué beneficiar. Pero obviamente, si tuviéramos así este dinero y se presentan 2 personas con la misma necesidad, yo creo que no vamos a tener tanto conflicto en elegir quién se le da la preferencia. ¿Se fijan? Ahorita más adelante vamos a entender más acerca de estos beneficios, pero simplemente vamos a ver que es una realidad que está ahí en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 5, dice los versículos 1 y 2, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Entonces ahí está otro ejemplo. Pablo le está diciendo a esa iglesia de los Corintios, si alguien tiene este comportamiento, se debe de expulsar. Entonces, obviamente, tú no puedes expulsar a alguien de algo que no ha sido establecido formalmente. Implícitamente es que hay membresía, hay un círculo donde tenían que tener bien marcado esa línea, quién es de la iglesia y a quiénes expulsamos. Segunda de Corintios, ahora en el capítulo 2, versículo 6. Dice, es suficiente que tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Se cree que muy probablemente se está hablando de lo que se comentó en la primera carta de los Corintios, de que tienen que expulsar a alguien. Podemos ver quiénes son los que participaron en esa expulsión. Son los que dijeron, están de acuerdo, ustedes lo expulsaron. Ahí está participando, no fue algo solamente de Pablo, sino que dice, fue impuesto por la mayoría. Ahí que nos da a entender, Sammy, pues que hay alguien formal con membresía y yo creo que se tuvo una asamblea donde decidieron, No, pues somos mayoría y va para afuera. En ese sentido, pues se entiende, ¿no? Hay otra parte en Mateo 18. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. A lo mejor este versículo 18 no lo habíamos entendido tan claro como el 17 que te dice, dilo a la iglesia. Entonces hay alguien formal. Dile, si no quiere escuchar a la iglesia, entonces ahora sí ya tenlo como gentil y publicano, dice en la 60, pues era así de lo peor, es alguien que no es converso. Pero el 18 es un versículo algo más o menos teológico porque habla de una realidad de paralelos en la tierra y en el cielo. Dice, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En este libro, en este material de Nuevo Marcas, nos hace alusión de que lo que hacemos aquí en vida afecta a lo que está en el cielo. Cuando tú perteneces a una iglesia, también estás afirmando que perteneces al reino. Entonces, en Apocalipsis, en otros lugares, vemos que hay multitudes, hay personas que van a pertenecer al reino de los cielos, pero desde aquí en la tierra, pues también se está entendiendo y dando forma, ¿no? Que desde aquí se define. Se fijan, esos son cuatro citas, lo pudiéramos encontrar tal vez en más lugares, pero aquí sí es muy claro. Cuando ya vemos esto, si alguien nos pregunta, ¿de dónde sacan esa idea de que la membresía es bíblica? No es algo así como tal, que se utilice esa palabra como, pues nosotros no tenemos la palabra Trinidad, pero sí se ve en toda la Biblia. Igual la membresía, estos pasajes nos deja bien claro de que hay algo formal. Dice también, la membresía bíblica significa compromiso. La membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. Y de nuestra parte también es cuando nosotros nos comprometemos con una iglesia local. En Hebreos capítulo 10, dice así el versículo 23 al 25. Mantenga firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Si el autor de Hebreos les está diciendo, exhórtense y háganlo mutuamente y también que no se dejen de congregar, habla de ese compromiso. Si yo no quiero que me estimulen, que me lean la cartilla, simplemente me alejo. Yo también no quiero comprometerme con los demás. Entonces, muchas personas tienen un concepto de la iglesia así como muy distorsionado porque conocemos personas de domingo. Estadísticamente siempre se ve así. En Estados Unidos, los promedios que sacaron es que una iglesia bautista de la Convención del Sur puede tener como 230 miembros, más bien asistentes al domingo, pero dicen que en promedio unos 70 personas solamente son miembros. Entonces, realmente son los que están comprometidos para que la iglesia avance y el reino avance y se cumplan la misión y la visión. Entonces, ¿qué necesita? Personas comprometidas. No solamente personas que pues se sientan y escuchan un domingo y se van bien rápido, no conviven y ya, se acaba. No se están comprometiendo con esa misión y visión de la iglesia en específico que puedan tener. Vamos a ver uno más. La membresía bíblica significa asumir responsabilidad. Y vamos a ver también esa cita de Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si no nos comprometemos en todo el sentido de la palabra, no vamos a ejercer nuestros dones, no vamos a ministrar a los demás, no vamos a ayudar a que los demás crezcan. Entonces, asumir esa responsabilidad se tiene que ver en muchas áreas de la iglesia. Si no ofrendas, si no oras junto con los demás, si no sirves con los demás, tú estás, por así decirlo, declarando, yo no soy responsable de ti. Pero cuando tú entiendes que eres salvo y que formas parte del cuerpo de Cristo, ahora tú puedes decir, ¿sabes qué, Sam? Tú eres mi responsabilidad y yo también soy tu responsabilidad. O sea, tenemos que vernos así. Emanuela, Said, ¿sabes qué, Said? Yo soy responsable de ti y tú también tienes que responsabilizarte de mí. Es algo mutuo. Hasta que entendemos cómo Cristo nos alcanza y nos hace uno con el Padre y con el Espíritu Santo, formamos parte de ese cuerpo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que alentarnos, tenemos que ver a cabo esa responsabilidad, porque nosotros como padres, si tienes hijos, lo que debe ser natural es que seas responsables y trabajes para alimentarlos, para que crezcan. Les tienes que pagar la escuela. O sea, es algo que yo creo hasta en educación cívica te dan, ¿no? Y la ONU y todos dicen, no, hay derechos de los niños, tienen derecho a que se les dé educación y muchas cosas, se les dé salud. La vida también es así, ¿no? Ahora cuando nosotros retrocedamos en el tiempo y seamos los que debemos de usar pañales y los que nos deben de alimentar, pues entonces los hijos tienen que salir al quite. Es como un ciclo, ¿no? Pero a lo mejor está medio raro el ejemplo, pero es una realidad. Si pertenecemos a un cuerpo también, al cuerpo de Cristo, debemos de entender que somos responsables. Si tú ves que alguien está pasando por una prueba, no debemos de ser insensibles y decir, no, pues yo no sé quién, Dios le va a ayudar, nada más voy a orar por él. Pero en el momento que ya está definido que hay una membresía en la iglesia, se debe de dar más concreta esa ayuda. La membresía bíblica significa afirmar la salvación. Así de importante es esto. Si ya vimos que la iglesia tenía una lista para viudas, asambleas donde expulsaban a personas, también es que están afirmando quién es salvo y quién no. Y la carta de Juan, en la primera carta de Juan, hay mucha evidencia de eso. Cuando tú quieres dar un estudio para afirmar a alguien y esté seguro de su salvación, esta es una de las cartas que más les va a ayudar. Utiliza muchos paralelos con la iglesia y con la membresía para que tú te des cuenta si eres salvo o no. Vamos a empezar con este, primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Creo que en otra ocasión podremos entrar más en estos versículos, pero Juan está diciendo, los que son creyentes van a permanecer en una iglesia. Si no hay ese compromiso y de repente salen por muchas razones, o sea que no vamos a alcanzar a estudiar ahorita, entonces significaba que ni siquiera permanece. Cuando tú eres hijo de Dios, la obra del Espíritu Santo te va a guiar a la verdad y se va a mostrar en muchas maneras, en servicio, en obediencia, en sumisión, en amor unos por otros. Por eso fíjense ahora cómo dice en el capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este está más claro. Te está diciendo, ¿cómo sabes si andas en tinieblas o en luz? ¿Cómo sabes si eres salvo o no? Esto es literatura juanina. Cuando Juan en el Evangelio habla y dice, Jesús estaba desde el principio, era el Verbo, pero se hizo carne y la luz vino a este mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué está hablando? Los que no son hijos de Dios aman más las tinieblas. Los que no son creyentes aman a las tinieblas y quieren permanecer ahí. que no sean iluminados. Por eso aquí en 1 Juan 1:7 nos dice, ¿cómo puedes asegurarte que estás en la luz, que estás en Cristo, si tienes comunión con los demás? Si yo no me preocupo por tener compañerismo en un cuerpo local, muy probablemente ni siquiera soy creyente. Vean este otro pasaje en el capítulo 3, ahí mismo en 1 Juan, nos habla de algo todavía un poco más práctico. Dice el versículo 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese mismo ejemplo habla de sacrificio, de abnegación, de que quites todo egoísmo. Y Jesús dice, no, yo voy a ver por los demás. Y nosotros debemos de vivir así. Si tú llegas al templo y te congregas así de vez en cuando, ¿cuándo te vas a dar cuenta de las necesidades de los demás? Si de repente nomás llegas a una actividad de las 5 que tenemos, todavía aparte te vas bien rápido, está en la oración y en lo que todos cierran los ojos, te sales para no saludar a nadie, ¿cuándo te vas a enterar que Sammy anda acá para el arrastre? A Yusuf lo corrieron del trabajo. O sea, nunca te vas a dar cuenta de todo ese tipo de cosas porque no convives. No quieres intimar con los demás, es que simplemente no te interesa su vida. O sea, no quieres asumir esa responsabilidad y no estás demostrando amor y preocupación. Si yo me doy cuenta que Saí tiene un problema, una necesidad, y digo, debo de ser bien práctico y ayudarle porque soy su hermano y él es mi responsabilidad, entonces yo voy a demostrar mi amor de una manera práctica. ¿Por qué? Porque Cristo fue abnegado. Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se fijan? La misma membresía de la iglesia, el que haya algo formal, nos habla de responsabilidad. Y cuando tú eres responsable, te quieres involucrar en un cuerpo local, estás afirmando tu salvación. Es ilógico que tú digas, yo amo a Jesús, yo soy hijo de Dios, entregué mi vida a Él, le amo, es mi todo, pero no puedo amar a su cuerpo, a su iglesia, a los otros redimidos que también son sus hijos. Cuando voy a la alianza de pastores, ya es un tema que estamos hablando muy seguido. Oye, pues ¿cuántos se te fueron a ti en la pandemia? No, hay unos que en todo el año nunca nos dieron diezmo y ofrenda. Y otros no, pues se desaparecieron. Y hacemos hasta chistes así del rapto. Pensamos que el rapto era algo así de otra manera, pero yo creo el rapto es este porque también desaparecieron. O sea, aquí es donde podemos ver una manera de cómo la salvación se puede afirmar en uno. Si tú no te congregas, entonces muy probablemente no tienes al Espíritu Santo porque no está obrando en ti para que seas abnegado, para que crezcas. Son cosas que, les digo, a veces yo creo no hemos tomado tanto seriedad en la iglesia, pero de ahí sabemos que es algo muy, muy importante. Tan importante es el tema de la membresía que ya entra en juego también la salvación. La membresía bíblica tiene un significado. De vez en cuando esto significa quitar personas de la lista. A veces no queremos ser así como que muy drásticos y ser muy inclusivos y decir, no, vamos a aceptar a todos vamos a de volada darle membresía automática. Pero cuando se trata de quitar así números, ahí como que se siente feo. Oye, no, como que los haces de menos. ¿Por qué los quieres borrar de la membresía oficial? Debiéramos de pasar buen tiempo entendiendo todo esto, sobre todo las bases bíblicas, sobre todo este concepto de responsabilidad, para dar a entender quiénes se quieren dejar pastorear y quiénes no. Si no hay un continuo acercamiento a la iglesia, se va a notar tu responsabilidad, tus ganas de ministrar a los demás y de crecer junto con los demás. ¿Qué leímos en Efesios 4? Que si tú estás en una iglesia, ejerces tus dones, ministras a los demás. Si nada más quieres venir para que ellos te ministren, Entonces, ¿cómo sabes si alguien de todo este cuarto, digamos que Gema tiene un don que nadie más tiene? Y Gema dice, no, no, yo nada más voy para que me ministren todo, pero mi don yo no lo voy a usar. Yo nomás voy, vengo para que recibir y no voy a ejercer esa función que nadie de nosotros tiene. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en esa área de la iglesia? Si nada más Gema es la única que Dios la dotó con ese don, porque es otra realidad, ¿no? De que Dios a todos no les da los mismos dones. Hay diversidad. Y es a propósito para que dependamos unos de otros. Y Efesios dice, lo natural es que todos se ministren unos a otros, porque hay diversidad, y hasta entonces vamos a crecer a la estatura del varón perfecto. Ni siquiera tú vas a crecer, aunque vengas y que nada más te ministren a ti, creces más cuando tú ministras a los demás. Hemos de dejar bien, bien claro eso. A veces les digo, puede sonar muy feo y decir, queremos gente comprometida y hemos decidido que ya no eres miembro de esta iglesia. No significa que no esté en nuestros corazones. O sea, siempre vamos a tenerlos presente en oración, ayudarles de vez en cuando. Pero si no vemos ese compromiso, yo creo que hay que invertir más y desgastarnos más en los que están reflejando que verdaderamente son hijos de Dios. Hay límites. Ahorita vamos a ver más adelante cómo delimitar mejor eso. Solamente déjenme leerles una frase que nos ayuda a entender bien esto de este libro que les mostré. Dice, una práctica renovada de una membresía de la iglesia cuidadosa tendrá muchos beneficios. Hará que el testimonio de nuestras iglesias hacia los inconversos sea más claro. Hará más difícil que las ovejas más débiles se extravíen del rebaño y se sigan considerando a sí mismas ovejas. Ayudará a dar forma y a enfocar mejor el discipulado de más cristianos maduros. Ayudará a los líderes de la iglesia a saber exactamente de quiénes son responsables. En todo esto, Dios será glorificado. Fijan, yo no puedo decir, si tengo una congregación de 50 personas, puedo tener mucha carga y decir, y no, pues es que todos los que vienen aquí, aunque se paren una vez al mes, son mi responsabilidad. Entonces me puedo cargar demasiado. ¿Y cómo va a vivir tanto el tiempo? Ahí también me voy a desgastar. Si tú tienes bien claro, ¿no? Él sí es responsable. Él sí aceptó el compromiso como iglesia local que tenemos y nuestra membresía que establecimos. Entonces yo también me tengo que comprometer con él. Ahorita platicaba con Sammy de un maestro que lo sentenció, ¿no? Y a todo el salón que dice, si ya no entran a mi clase, vais, pues está tronado. Y luego me dice, sabio, pero pues es que él a veces no está a la hora que es, entra media hora tarde y como que ha pasado eso, ¿no? Si el maestro es comprometido, también eso lo van a ver los alumnos. Hasta que sea mutuo ese compromiso, o sea, va a salir adelante ese salón. Si no, pues pasa eso. No recuerdo a qué dos maestros escuché hablar. Y estaban diciendo, oye, ¿te tocó ese salón? Y sí, no, con este no batalló nada y con aquel sí. Son bien diferentes. Entonces, se nota, ¿no? Así cuando un ambiente así donde todos quieren ser barco y vamos a distraer al profe para que nos la pintemos. Pero cuando todos quieren aprender, pues también se echa gana. La primera vez que tuve clases con Glenn, yo vi tanto compromiso en él. Me reflejó tanto su compromiso que me dijo, yo te voy a revisar, voy a estar viendo todas tus preguntas. Lo veía puntual a la hora y vi mucho compromiso en él. Entonces, él me ayudó, me reflejó también ese compromiso y yo hacía todas las tareas y se las entregaba a tiempo y a como daba lugar, apartaba tiempo para ese compromiso. Entonces, esto es mutuo. La membresía de la iglesia es una responsabilidad tanto de líderes como de ovejas. Vamos a pasar a algo más. En este libro, a lo mejor para resumir todo lo anterior en una frase, se propuso este concepto, una definición de membresía que consta de cuatro pasos. Dice, la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano, la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Es como una manera de explicar todo lo que ya vimos, pero lo vamos a ver paso por paso. Dice, la membresía de la iglesia es un pacto, es decir, es un acuerdo solemne entre un cristiano y una iglesia local. Entonces, si hay un pacto, es que es algo en lo cual te debes de comprometer. Tú vas a decir, ¿quieres hacer ese pacto conmigo? Vemos, ¿no? Así que levante la mano cuando a lo mejor te quieres formar parte de una asociación, un club, digamos el pentatlón. Tengo entendido que ellos así tienen un pacto. En los embajadores del rey teníamos un pacto. Te lo tienes que memorizar. Y si vas a estar dispuesto a vivir bajo ese pacto, hay compromiso. ¿Pero qué consiste este pacto? Dice, la iglesia afirma la profesión de fe en Cristo del cristiano. Es decir, al extender la membresía de la iglesia a un individuo, la iglesia está diciendo, hasta donde podemos observar, eres cristiano. Ponemos nuestro sello de aprobación sobre tu afirmación de que sigues a Cristo. Se fijan, la membresía es tan importante que nos va a ayudar a dar certeza de la salvación. Porque todos están diciendo, vemos que tu compromiso con el cuerpo de Cristo es bien elevado. Tú no faltas, tú ofrendas, tú visitas, tú ejerces tu don, tú te preocupas por los demás. Es una prueba bien clara de lo que veíamos en Primera de Juan. Si estás en luz, si andas en luz, si amas a Cristo, porque amas al cuerpo de Cristo. Seguimos desglosando la definición. La iglesia promete supervisar el discipulado del cristiano. Era otra parte del componente. ¿Qué significa esto? Esto viene a través de la enseñanza, la predicación, la supervisión de los ancianos y la mutua edificación en la que todos los miembros de la iglesia deben involucrarse. Y ya habíamos leído esta cita, pero se me hace que no hasta el versículo 16. Efesios 4. Y maestros, y luego nos quedamos hasta el 13, donde si ejerces tus dones y se edifican mutuamente, llegas a ser un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero fíjense también del 14 al 16. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es bien peligroso que ignoremos esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puedes pasar si no quieres estar unido y coordinado y en conjunto con todos los demás trabajando? Lo peor que puede pasar es que llegues hasta apostatar a la fe. En medio de todo esto del cuerpo de Cristo, está diciendo que hay algunos que no maduran, son como niños, los llega una idea extraña y los engañan, se pierden. El 70-80% de los testigos de Jehová, de los mormones, tienen personas evangélicas, cristianos, porque los jalaron. Esa es una doctrina engañosa y agarran a los débiles y órale, vas para afuera. Ah, no, pues que suave, es que suena bien, bien padre, también tienen la Biblia y son bien buena onda los mormones. Pero nunca maduraste lo suficiente para ver esas diferencias de algo engañoso que te va a hacer perder la fe. Último punto de esa definición. El cristiano promete reunirse regularmente con la iglesia y someterse a ella. Al comprometerse con una iglesia a través de la membresía, un cristiano individual promete reunirse regularmente con esta iglesia y someterte a su autoridad y enseñanza. Pero yo creo que ahí podemos tener más amplio ese concepto de la membresía. Ya definimos qué es, ya vimos bíblicamente dónde se ve. Por último, quiero que veamos algunos beneficios. Quise hacer una lista de algunos beneficios y nosotros como iglesia debemos de seguir trabajando. Se tienen que hacer muchos ajustes. Muchas iglesias que ya tenían su membresía establecida, sus lineamientos para aceptar a personas, han visto esa necesidad de que dicen, no, ya son diferentes las modalidades, ya no puedes hacer iglesia como antes, debemos de también hacer cambios. Simplemente así como muchos entre pastores platicamos, pues yo creo que ya está bien una depuración, ¿no? De decir, pues nosotros teníamos establecido esto para los que son miembros, pero si no se han aparecido en toda la pandemia, no se ha visto ese compromiso, pues entonces hay que dejarlo más marcado. Y la verdad es que ahí hay amor. El tomar esto con seriedad va a hacer que también los demás tomen más con seriedad su salvación y el cuerpo de Cristo. Bueno, ahí les va unos comentarios. Dice, beneficios de la membresía para que haya unidad en medio de la diversidad. Cuando tú dejas definida muy bien la membresía en la iglesia, vas a trabajar también en tu declaración de fe, la visión y la misión de la iglesia, los objetivos que tiene. Vas a formalizar muchas cosas que cuando alguien llegue va a decir, ah, caray, sí están bien organizados. Ahora que ya entiendo hacia dónde apuntan, voy a decidir más fácil si me quiero unir o no a esta iglesia local. Siempre que viene alguien a la iglesia, tienen distintos trasfondos de formación. Algunos a lo mejor vinieron a los pies de Cristo en un círculo de asambleas, otros de metodistas, otros ni se les discipuló, vienen de una red de iglesias que ni ellos saben qué creen, o sea, ni se dieron cuenta que eran calvinistas o arminianos, pero no se dieron cuenta de todo eso. En fin, constantemente llega gente, pero todos crecemos con un trasfondo distinto. Y cuando hay mucha diversidad, hasta en manera de liturgia, de decir, no, pues yo vengo a una iglesia donde éramos bien escandalosos, y aquí son como que diferentes. O al revés, ¿no? De donde yo venía eran todavía más serios que aquí. ¿Cómo le haces para que haya unidad en medio de esa diversidad? Debes de pulir muy bien todo lo que implica la membresía. Por así decirlo, poner las cartas sobre la mesa y que él ya no se tope con ninguna sorpresa después. Tú le vas a decir a esa persona, mira, nosotros creemos en esto, estas son nuestras doctrinas esenciales, y si vas a pertenecer a nosotros, debes de tener también estas convicciones. Hay doctrinas no esenciales, que ahí somos flexibles, no importa, no pasa nada si tú difieres en posturas del rapto, de cómo percibimos algunas cuestiones del Espíritu Santo. O sea, no hay problema. Pero lo que sí es esencial, eso sí no es negociable. Y desde un inicio, si una persona ya ve todo eso bien concreto, va a decir, híjole, aquí yo no voy a poder hacer el tipo de cosas que yo hacía de donde vengo. Entonces, pues mejor vais. Hasta nosotros le podemos ayudar y decir, no, pues tenemos amigos donde tus convicciones van a chocar menos, entonces te recomendamos mejor ve a esta otra iglesia. Pero bueno, para que no haya batallas por querer más números. Batallas en ese sentido de que sí se traen muchos problemas cuando no tienes bien definido todo eso. Puede tener alguien mucho tiempo en la iglesia y después empieza a tener prácticas que ni siquiera el pastor no tiene esas convicciones y no están en esa unidad, pues va a haber ciertos roces. Entonces va a llegar un punto donde va a haber muchas batallas. No estés enseñando eso, no estés tratando de esparcir ese tipo de enseñanzas porque yo no tengo esa convicción. Ahí empiezan a haber divisiones. Y a veces no se estipula esto tan claro por esa tentación de tener más números, de decir, no, pues hay que ser bien inclusivos, el que caiga, bienvenido. Pero te metes en problemas a largo plazo. Cuando ya de repente digan, o sea que en esta iglesia la mujer no puede predicar, por ejemplo, ¿no? O aquí no casas a personas del mismo sexo, Entonces, no, nosotros ya lo tenemos bien establecido. Estos son nuestros límites y aquí te tienes que sujetar a eso. Desde el inicio va a hacer que esté más en armonía, en un mismo sentir, todos los que corresponden a ese cuerpo local. También dice, si formalizamos cada vez mejor la membresía, todo lo que incluye un proceso de inclusión, vas a poner a prueba la sujeción de las personas. Si viene alguien nuevo y nosotros ya pudimos al fin definir así muy concretamente y decirle, mira, te tienes que someter a tantas clases de estudios para que conozcas nuestras convicciones. Nosotros creemos que solamente por fe, solamente por Cristo, que las escrituras son la base de toda nuestra fe y norma de vida. Y él te dice, no, pero pues eso es muy básico, ¿no? Yo ya sé eso desde hace mucho, pero ¿quién te asegura que sí es cierto que entiende exactamente lo mismo que tú? Y si desde ahí tú ves que él no tiene sumisión y no se quiere sujetar al ministerio del pastor, de la enseñanza, también no se está sometiendo a toda la iglesia, porque ya todos están en un mismo sentir. Vamos a ver quién es humilde y quién no. Tengo unos amigos que se cambiaron de iglesia y dicen, no, pues acá nos sentaron como 6 meses. Ahí nos están dando muchos cursos desde abajo. Y sí está medio desesperante, pero de todas formas, pues aguantamos vara, o sea, pues no pasa nada. O sea, Dios puede hacer su obra con nosotros, nuestros dones o no. Pero hubo un tiempo donde los líderes vieron eso. Y dicen, oye, no, estos son muy dóciles, son muy sumisos. Y los integraron al liderazgo, bien suave. Es necesario eso, que haya un proceso formal de la membresía también. Se necesita un proceso de inclusión más formal. Lo que les decía aquí es sentarlos y decirles, estas son nuestras doctrinas esenciales, estas no son esenciales. Si quieres permanecer aquí, que nos des referencias de dónde vienes. Si desde ahí esa persona dice, no, pues pues no, nunca tuve el teléfono del pastor o saca cualquier pretexto o excusa y no te quiere dar absolutamente nada. Entonces yo creo que puede ser que esconda algo. A lo mejor es alguien bien conflictivo que expulsaron en disciplina y tú lo aceptas así nada más porque sí. Y no te das cuenta de eso. Esa persona tiene que entrar en un proceso de restauración y ni siquiera ella misma quiere entrar en ese proceso de restauración. Anda así como que rebelde, ¿no? Entonces, necesitamos cierta formalidad en todo eso, hasta en pedir referencias anteriores. Debemos de hacer entrevistas, el liderazgo y decirle, no, pues, ¿tú qué crees? ¿Cómo entiendes la salvación? ¿Cómo entiendes esto y esto? Y debe haber también algún punto donde nosotros lo expongamos y digamos a la congregación, pues está a prueba si le vamos a dar membresía o no. Porque todos ustedes también lo tienen que observar. Ustedes se deben de relacionar. Y muchas veces, a veces el pastor, ni nos damos cuenta de problemas que pueden tener esas personas. Y ustedes sí. Dice, ajá, pues es que es alguien del trabajo. O es conocido de tal fulano. O porque tienen el mismo oficio, se abrió más padre la plática y te diste cuenta de algunos detalles que el pastor ni se dio cuenta, que no soltó la sopa. Dice, no, mira, me di cuenta de esto, pero también puede ser lo contrario. No, ¿sabes qué? Golpea a su esposa, o no sé, lo persigue la justicia, o qué sé yo. Cosas que se deben de tratar, ¿no? Vamos a recibir a quien sea, pero necesitamos ver también su trasfondo. Si es una persona que es conflictiva, que nunca se someta al liderazgo, anda de iglesia en iglesia, pues entonces hay que tener cuidado. Bueno, en el 6, sea membresía para que ejerza dones y llamado. Cuando ya oficialmente decimos, ¿sabes qué? Si eres aceptado en nuestra iglesia local. Entonces, hasta ahí, hasta en ese momento, ahora sí puedes ejercer tus dones. Porque hay dones, hay llamados que sí tienen que ser exclusivos dentro de la iglesia local. Por ejemplo, la enseñanza. Yo no puedo darle a cualquiera un espacio para que esté al frente de los jóvenes, de las mujeres, y si ni siquiera yo conozco exactamente qué convicciones tiene. Pero si ya pasó todo ese proceso Y ya tú puedes ver que él quiere la unidad con nosotros y le gustó o Dios lo convenció de que los objetivos que tenemos como iglesia, también él dice, yo los quiero abrazar, se me hace bien suave esta iglesia, yo quiero pertenecer a ustedes y comprometerme con usted. Entonces, ya tú sí puedes ser maestro, ejerce tu don de enseñanza. Y también no solamente los dones, sino el llamado. Porque muchos pueden decir, no, pues yo tengo un llamado como para ir a predicar a la cárcel. Quiero tener un ministerio musical acá bien suave y yo sé que estoy convencido que Dios me dio esos dones y habilidad, pero nunca te dimos la membresía porque nunca te quisiste comprometer. Entonces, ese ministerio ni siquiera es respaldado por una iglesia. Tú no te estás sometiendo a un pastor. Es como si Pablo y Silas o Pablo y Bernabé hubieran dicho, vamos a hacernos misioneros, pero no necesitamos de una iglesia que nos imponga las manos. Nosotros ya sabemos que tenemos ese llamado de Dios, pero solos. No hay que rendir cuentas a nadie. Nunca se ve eso en la iglesia. Los que ejercen un ministerio, un llamado que Dios les da, tiene que ser confirmado, no por el pastor, sino por toda la iglesia. O sea, es bien padre que de repente alguien nos diga, no, es que yo tengo tanta carga por los de la cárcel. Como iglesia, te apoyamos, podemos orar por ellos, traernos la lista, uno de nosotros te puede acompañar cada fin de semana. Entonces, en ese contexto de que tú ya eres miembro, ahora sí puedes desarrollar tus dones y tu llamado. Hay a lo mejor algunas excepciones que puede ser más flexible. Por ejemplo, si está en el Inter. Si eres simpatizante de la iglesia y todavía no formalizas tu membresía, solamente todavía estás como expectante, siempre van a estar abiertas las puertas para que cualquiera venga. Entonces a ellos les puedes dar cierto margen de servicio. Es decir, pues vamos a tener una campaña, pues ayúdanos así con esto, en servir, simplemente acomodar sillas, a hacer esto, pero no cosas que tengan que ver donde estás frente a la congregación y vas a enseñar algo. Fíjense, es un filtro para saber si somos lobos, cabras u ovejas. Decía un hermano, a los lobos los tienes que ahuyentar, porque los lobos nada más quieren venir y matar a las ovejas, quieren sacarla, quieren dividir la iglesia, quieren hacer que se pierda esa unidad. Entonces ahí lo vas a identificar bien fácil, porque los lobos se disfrazan de oveja. En especial cuando están con el pastor. Pero cuando están conviviendo con ustedes, si ya hay una membresía bien formal y digamos, ustedes lo observan, van a venir a decirme a mí, ¿sabes qué nos dimos cuenta? Nos está metiendo estas ideas. Él está queriendo que hagamos ahora este tipo de cosas. Y era algo que yo nunca me di cuenta porque esa es la característica de los lobos. No va con el pastor, ahí sí sé, ay, yo puedo decir que es sumiso ese hermano. Qué buena onda es, o sea, él quiere predicar, él quiere hacer muchas cosas, pero ahí la iglesia en conjunto, todos debemos de ubicarlos. Y ya cuando me digan, no, ¿sabe qué, pastor? Tenga cuidado con esa persona porque está metiendo mucha cizaña. Entonces ya ahí se ahuyenta. Si es cabra, pues se ignora. ¿Por qué? Porque hacen que se desgaste el liderazgo. Son las personas que más te hablan, que más quieren que lo visites, que más te demandan tiempo, pero no se quieren comprometer. O sea, ellos nomás están, te quiero aquí, a la hora que yo te llame, si no vienes en ese minuto, se ofenden y entonces dice, si metes unas cinco cabras a tu iglesia, ya con eso te desgasta para todo y no te queda tiempo para las ovejas. A las ovejas se pastorean, ahí es donde sí te debes de desgastar. Aunque sea una oveja débil, una oveja que está enferma o lastimada o que todavía no madura mucho, ahí es válido que te desgastes, pero se nota muy claramente la naturaleza de una oveja o una cabra. La cabra te puedes hacer garras y al fin la metes al rebaño, te descuidas y en un ratito ya está allá arriba de un árbol, ¿no? Comiendo latas o no sé qué. Y la oveja no. Si se extravía, no es intencionalmente. Ella sufre cuando ya se extravió. Tienes que ir por ella y la traes al redil y otra vez está en donde debe estar. Pero bueno, todo esto por refinar el proceso de la membresía y establecer bien cómo vamos a manejar la membresía de la iglesia. Es algo bien bíblico y es algo que va a traer muchos beneficios. Al final les puse para gozar beneficios y responsabilidades. Uno de los grandes beneficios de tener una membresía es que te pueden disciplinar. Si tú nunca te comprometiste con la iglesia y andas en pecado, nadie se va a preocupar por ti. Pero si tú mostraste compromiso y amaste a los demás, y llega un momento de debilidad donde tú estás teniendo una crisis y está cediendo el pecado en tu vida, es un acto de mucho amor que vengan y te llamen la atención y te digan, ¿sabes qué? Deja de comportarte así. En nombre de Cristo venimos a decirte que ya no estés haciendo ese pecado, porque corre peligro tu misma salvación. Debes de considerar de que amas a Dios y que la obra del Espíritu Santo está en tu vida, ¿o no? Si llega también a ese tal grado donde toda la iglesia te va a decir, ¿sabes qué? Te amamos y estamos dispuestos a expulsarte para que Dios trate contigo fuertemente. O sea, eso también es un acto de amor, porque es lo que se persigue en la disciplina, restauración, y que Dios los haga volver. Cuando ves la disciplina de manera muy bíblica, vas a ver que es un acto muy grande de amor. Y solamente en ese contexto, como nos dice Mateo, donde se da dentro de la iglesia, hay un proceso que dice, tienes que confrontarlo, uno o dos testigos, llévalo a la congregación, si no, pues ya sácalo. Y una vez Fabiola nos dijo de ese libro de, creo que de Joshua Harris, decía, si tú vas a cambiarte de iglesia, busca una iglesia que esté dispuesta a expulsarte. Porque cuando nosotros se nos hace muy fuerte esto y decir, no hay que disciplinar, hay que tolerar un poco más el pecado, entonces empieza a afectar mucho la iglesia, la santidad. Si no lidias con el pecado correctamente, no se va a santificar la iglesia. Tenemos que ser bien honestos y decirle a Dios, debemos de también asegurarnos que estamos perseverando. Aquellos que en algún punto cuando era presencial todo, siempre estaban aquí y ya no vienen, pues hay que ver que de fondo muy probable nunca se han querido comprometer con los demás o están reflejando que no tienen un buen sentido de responsabilidad. No ha sido tan claro el ejemplo de Jesús de que Él se dio por los demás y ellos no se quieren dar. Es un compromiso que debemos de afirmarlo en estos días. Seamos poquitos, seamos muchos, pero entre nosotros nos vamos a proteger más, nos vamos a proteger mejor, nos vamos a administrar mejor. Va a ser muy raro. Yo nada más una sola vez en la vida escuché de un misionero que ejerció su ministerio solo, sin iglesia. Veo toda la demás vida de todos los demás misioneros y ellos tenían así como que un cuerpo local. Y ese misionero, ni me acuerdo de dónde era, pero gastó mucho dinero. Él decía, no, tengo mucha carga y él como que nomás trabajó así solitario. Pero se me hace bien raro eso, así como que hasta diría, qué raro que lo metieron en ese libro de misioneros. Porque eran varias biografías. No es lo natural. O sea, lo natural es que tú dependas de los demás. O sea, que también te sometas a unos a otros, te exhortes. Otra cosa que no mencioné aquí, pero cuando tú te congregas, y esa es una gran diferencia a escuchar sermones en YouTube. Cuando tú escuchas sermones y no asistes a esa iglesia y dices, ah, no, ese se me hace padre este tal predicado. Y te la pasas oyendo así, sermones. De todas formas, no es una garantía de que entiendas correctamente la Biblia. Es un concepto que se conoce de hacer hermenéutica juntos. Cuando un pastor está predicando y todos están oyendo, el Espíritu Santo hace una obra especial donde a todos los empieza a convencer y a todos los empieza a unificar en ese pensamiento. Porque el Espíritu Santo también te controla como pastor. A veces tú tienes ciertas anotaciones que los buscaste en oración y en dirección a Dios, pero también a la hora de expresarlos, de repente te ilumina y, ah, qué suave, como que me acabo de dar cuenta de esto, que no haya visto. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra en conjunto donde todos tienen que llegar a la misma verdad. Entonces, si tú te pones a leer la Biblia por tu lado y no quieres comparar las conclusiones o a dónde te lleva a cierta verdad, es bien peligroso. Es decir, no, yo entiendo de este pasaje, va a afectar en mi estilo de vida en cierta forma. Pero si de Manuel me dice, no, yo no lo veo así, ese pasaje no habla de eso. No, tú no sabes nada. Y luego voy con Said, no, mira lo que aprendí. Y Said igual, no, tú estás bien mal, eso no dice ese pasaje. Y la mayoría empiezo a tener diferencia con ellos. ¿Quién es el que está mal? Pues yo. De ahí salen las sectas. Cuando no, tú no te quieres someter y comparar tu teología con todos los demás. Así les pasa. Los que se empiezan a aislar y no se congregan, sacan ideas bien piratonas. Les platicaba una vez una amiga, ¿no? Que llegó llorando y porque su cuñado y la familia de su esposo y su suegra tenían unas ondas bien, bien, bien extrañas. Y ya cuando empiezo a preguntar, no, pues es que tienen mucho que no se congregan. Meses, años, creo. Antes eran metodistas y metodistas, pues es un círculo cristiano bueno, o sea que busca a Dios. Pero en algún punto ellos se desviaron y sacaron cosas donde decían, pues nomás ellos se creen los que entienden la Biblia. Y están bien mal, bien errados. Pero bueno, es pues una manera muy clara de ver lo que decíamos en Efesios. No maduras si llegan a alguien con ideas extrañas y de volada te hace extraviarte. Oramos. Dios, gracias en esta tarde porque nos permitiste recordar que la membresía es muy importante y que también demandas compromiso para con nosotros. Ayúdanos a todos. A mí, Padre, ayúdame a ser más comprometido con mis hermanos y también mis hermanos conmigo y entre ellos. Concédenos, Padre, dimensionar esto como la importancia de vida que tú le has dado, Padre. No permitas que vivamos, Señor, sin involucrarnos en ver por los demás, sino que estos estudios nos ayuden a hacer una iglesia que tiene una membresía sana y ayúdanos a sanear muchas cosas que también pues tenemos tanto que trabajar en ellas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.